Es la 1, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Partido Popular pide a la ministra de Educación que dimita por sus ataques a la educación concertada. Lo ha hecho durante la sesión de control al gobierno. La oposición interpela así al Ejecutivo porque ataca la libertad de las familias para elegir la educación que quieren para sus hijos, algo que está en la Constitución. Susana Moneo.
La diputada Belén Hoyo le ha dicho a la ministra que se equivoca atacando la libertad de los padres a la hora de elegir la educación de sus hijos y se equivoca también atacando a la concertada. Una muestra más, decía, del sectarismo, la radicalidad y la ilegalidad del gobierno. Denuncia que en 100 días ha creado una gran alarma social.
Su gobierno se parece cada vez más a Gran Hermano. ¿Y quién va a ser la próxima o el próximo que abandone la casa o el Banco Azul? Pues yo creo que tiene que ser la ministra de Justicia. Pero he de decirle, señora Cela, que usted también está nominada.
La ministra se ha defendido acusando al Partido Popular de haber dado conciertos sin autorizar mientras recortaba la escuela pública.
Los sistemas de medición de la glucosa sin pinchazos para niños diabéticos del tipo 1 van a ser gratuitos. Hoy entra en vigor su financiación en toda España. Se van a beneficiar más de 13.000 menores. Carmen Lavalle.
Hasta 3.500 pinchazos anuales podrán ahorrarse los menores beneficiarios de este sensor del tamaño de una moneda de 2 euros que se coloca en el brazo y que permite medir con un móvil los niveles de insulina. Lo tendrán financiado quienes, además de tener menos de 18 años, requieran de muchas dosis diarias y deban someterse a más de 6 controles de glucemia diarios, según acaba de comunicar el Ministerio de Sanidad. Andoni Lorenzo es presidente de la Federación de Diabéticos Españoles.
Está muy bien para los niños porque evidentemente son los afectados, ¿no? Pero está muy bien para los padres, que tienen que estar todo el día pinchando al pobre niño, ahí el dedo, ayuda muchísimo, por ejemplo, a las noches.
Considera positiva la medida, pero insuficiente, ya que deja fuera al menos otros 80.000 diabéticos adultos y a colectivos también prioritarios como embarazadas.
¿Y qué más cosas están pasando, Antonio Raiz?
Los vecinos de Torrelavega, en Cantabria, han rendido hoy el primer homenaje a la jugadora de golf asesinada en Estados Unidos. Celia Barquín tenía 22 años y el supuesto agresor, un joven americano de la misma edad, le había confesado a un amigo que quería violar y matar a una mujer. Se trata de un joven con antecedentes que vivía en una tienda de campaña muy cerca del lugar. La familia tramita ahora toda la documentación para repatriar el cuerpo de Celia Barquín a España. En la concentración en Torrelavega ha estado un hermano de la joven asesinada.
Quiero agradecer en primer lugar a todo el mundo que ha acudido aquí a rendir homenaje a mi hermana. A toda la gente que se ha volcado en las redes sociales con palabras muy bonitas que nos ayudan a darnos un poco de ánimos en este momento tan duro, y también a toda la gente que está acudiendo a acompañar a mis padres, a visitarles a su casa y también darles el ánimo que necesitan, ellos y yo también. Muchas gracias. Esto
en Torrelavega, en Cantabria. En Navarra, la policía foral sigue investigando la reyerta entre dos familias de etnia gitana que ha acabado con 3 muertos. Ha ocurrido en la localidad de Cáseras. Se confirma que la ruptura de un matrimonio formado por miembros de las dos familias originó la pelea. Los fallecidos son un padre y sus dos hijos, uno de ellos menor de edad, y los detenidos son también un padre y sus dos hijos. Y esta tarde tiene cita en el Congreso la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera. Explicará qué tiene pensado hacer el gobierno para hacer frente a las reiteradas subidas del precio de la luz. Hoy vuelve a alcanzar un nuevo máximo. El recibo de la electricidad es hoy casi un 50% más caro que hace un año.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, Corrochano, Liga de Campeones, debuta el campeón y vuelve Valencia.
Sí, es a las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid, campeón de las últimas 3 ediciones, recibe a la Roma, que fue semifinalista la temporada pasada. Acabamos de conocer, Melchor Ruiz, la lista de Julen Lopetegui para este partido.
Sí, lista del técnico del Real Madrid que acaba de facilitar. 19 son los convocados, lista sin sorpresas, solo una novedad respecto al último partido ante el Atlético de Bilbao. Entra Llorente por Odriozola en esa convocatoria y vuelven a quedarse fuera Vinicius, Vallejo, Fede Llorente y Reguilón. En el 11 de esta noche tampoco se esperan sorpresas.
Y a las 9 de la noche en Mestalla, Valencia, Juventus de Turín. Está centrado el partido antes de que comiencen el regreso de Cristiano Ronaldo a España. Habla el entrenador del Valencia, Marcelino.
En algunas ocasiones, en varias, lo hemos sufrido, pero miedo no es la palabra adecuada. Estaremos pendientes de él, de que participe poco en el juego. Si lo conseguimos, es indudable que daremos un paso hacia la victoria, pero en ningún caso su presencia va a modificar nuestros comportamientos.
Esta edición de la Liga de Campeones ha empezado con la goleada del Barcelona ayer, 4-0 ante el PSV Eindhoven, 3 goles de Messi y victoria del Atlético de Madrid en Mónaco, 2-1. Contamos hoy la jornada a las 8:30 en el tiempo de juego.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas
hoy
tardes.
Hoy en El Espejo vais a hablar de una de esas iniciativas que te vienen en mente pues cuando estás un poquito más relajado, en verano. Y además cuando la persona que piensa es una madre, que le ronda algo por la cabeza, la cosa promete, ¿no?
Relajada, pero también preocupada por sus hijos. Es la iniciativa de una madre que buscaba una forma de ayudarlos a rezar y la ha encontrado, fíjate por dónde, sirviéndose del WhatsApp. El capellán del colegio de los chavales comenzó a grabar meditaciones y las almacenó en una carpeta Dropbox. Comenzaron abriendo un grupo de WhatsApp al que enviaron un primer audio. La cosa tuvo tanto éxito que en poco tiempo alcanzó ya a más de 3.000 personas distribuidas en 10 grupos que reciben cada día una meditación centrada en el Evangelio y muy pegada a la vida diaria para ayudar a que la oración incida en la realidad cotidiana. Esta iniciativa que crece se llama 10 minutos con Jesús y en El Espejo en un ratito contamos cómo vincularse a ella.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía Cope. En este Mediodía Cope, Antonio Raiz, ¿cómo lo llevas?
Muy bien.
Bueno,
muy bien.
Vamos a empezar con una historia muy bonita.
Chula,
una
sí.
Mujer muy valiente, decidida, que no se lo pensó dos veces. Es la historia de Aura Anaí Chávez, que ha protagonizado una hazaña que ha permitido salvar muchas vidas. Es una heroína.
Sí, Aura es mexicana y vive con su familia en Mallorca. La última semana han estado en Asturias porque su pareja es asturiana y viajaron a Oviedo coincidiendo con las fiestas de San Mateo. Tienen un bebé de menos de un año y para moverse por el Principado lo están haciendo en un autobús de línea. En uno de los trayectos salta la alarma. Los pasajeros se percatan de que al conductor le pasa algo porque el autobús comienza a dar bandazos. Llega incluso a chocar 3 veces contra la barrera de la mediana. Comienzan los gritos en el interior, pero nadie se acerca al lugar donde está el piloto, donde está el conductor. Así que el conductor acababa de sufrir un desvanecimiento y el pánico invade el vehículo. En ese momento, Aura deja al bebé a su pareja, también estaba su madre, y se pone al volante. Miró que no venía nadie por el carril derecho de la autovía, giró y consiguió, esta es la noticia, consiguió frenar el vehículo que iba sin control.
Lógicamente, ese incidente pues nos ha hecho recordar y suponemos también que a los pasajeros de ese autobús les hizo recordar el accidente del pasado 3 de septiembre en Avilés, un autobús de la misma compañía Alsa, en el que viajaba Aura, se estrelló dejando 5 muertos. Bueno, en este caso, en El Berrón, en Siero, también en Asturias, gracias a la pericia de esta mujer, de Aura Anaí Chávez, pues ningún pasajero ha resultado herido. Vamos a saludar a esta heroína mexicana. Aura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, ¿cómo consigues mantener la templanza y ponerte al frente de la situación y evitar pues lo que podría haber sido una tragedia?
Bueno, pues más que nada porque yo vi que nadie actuó y nada, no tuve de otra más que salir corriendo y hacer algo. No, la verdad es que ahora que estoy en frío lo pienso y digo, ¿cómo lo hice? No lo sé, pero tenía que hacer algo, parar y hacer algo.
Bueno, tú estabas con tu bebé en ese autobús y poco a poco te das cuenta de que el conductor va perdiendo el control. ¿Qué es lo que haces en ese momento? ¿Te levantas, dejas tu bebé con tu acompañante? ¿Qué es lo que haces?
Sí, lo traía yo en brazos, venía durmiendo y nada, al primer impacto que da el camión no pensé que fuera algo grave, pero ya un segundo, un tercero y empecé a escuchar los gritos de las personas de adelante y ver que el conductor no tenía conciencia, pues ahí fue donde decidí ir, no dudé ni un segundo, ir y parar el autobús.
O sea que los pasajeros empezaron a dar cuenta de que algo no iba bien, os empezasteis a dar cuenta.
Sí, de hecho fue porque una señora adelante le gritó al conductor, oiga, pare, pare, y cuando dice ya no responde, es que no responde, dije, es que se durmió o algo pasó.
¿Tú tienes carnet de conducir?
Sí, claro, bueno, tengo el carnet de México, las coincidencias de la vida. Ahora en la primera semana de octubre me examino y nada, resulta que aquí no convalidan el de México, pues nada.
¿Y tienes experiencia o alguna vez habías conducido un autobús?
Sí, bueno, esto fue por curiosa, una vez, hace unos 10 años, yo qué sé, en la universidad, en un viaje de la universidad, pues nada, le dije a un conductor que si me dejaba manejar el autobús, me dijo que sí, me enseñó y nada, pero bueno, he manejado aparte lo que son furgonetas grandes y tractores, bueno, aquí no sé cómo se llamen porque son diferentes los nombres, pero bueno, sí, en empresa industrial manejaba lo que eran montacargas, todo ese tipo de cosas.
O sea, empezó de alguna manera a instalarse ese pánico ahora, pero nadie reaccionaba.
No, es que nadie, absolutamente nadie, no, yo digo, nadie va a venir a ayudarme, nadie va a hacer nada, nadie. Venía alrededor de unos 4 o 5 adolescentes y nada, nadie hizo nada.
¿Tú habitualmente realizas esa ruta, ese trayecto entre Villa Viciosa y Oviedo?
Llevamos 3 años consecutivos viniendo en la ciudad de San Mateo y no, es la primera vez que decidimos tomar el alza, ya que siempre rentamos coche, pero bueno, esta vez fue la excepción, estaban un poco disparados los precios de la renta de los coches y nada, así que decidimos tomar el alza.
Uh-huh. ¿Y alguna vez cuando tú ves que el conductor va perdiendo poco a poco el control del vehículo, el control del autobús, en ese momento, no sé si alguno de los pasajeros les vino a la cabeza un reciente accidente también en Asturias, con consecuencias más trágicas en este caso?
Sí, de hecho fue lo que todo el mundo empezó, bueno, las personas que venían adelante igual, empezaron a decir, porque justo cuando detuvimos el camión y quedamos justo enfrente de un pilar. Así que, nada, cuando estaba ya, ahora sí estacionado el camión, estábamos enfrente de un pilar, que bueno, no pasó mayores, quedó ahí en un susto.
Ahora, tenemos entendido que el conductor, una vez que ya consigues frenar el vehículo, recobra la conciencia. ¿Qué te dijo?
Él no respondía nada, es que él estaba en shock. Al momento de que le digo, oiga, necesita parar y ver el vehículo, porque él quería volver a arrancar. Ahí fue donde yo quité las llaves, puse las intermitentes y nada, así que así fue como pasó.
No era consciente, ¿no?, el conductor del episodio que habéis vivido.
Venía inconsciente, recuperó la conciencia, pero estaba en shock, no hablaba, no decía nada. Y después de que bajó del autobús, lo miró, al regresar del autobús se volvió a desvanecer una vez más. Lo puse en el primer escalón, porque no lo aguanté, la verdad. Me vino a ayudar otro señor y por segunda vez se volvió a desvanecer.
Una historia de película, desde luego.
Tu bebé se llama Julio Izan, ¿no?
Sí, Julio Izan.
¿Cuántos meses tiene?
9 meses.
Bueno, pues tiene 9 meses, pero ya tiene una gran anécdota para que le cuentes tú cuando sea consciente, cuando sea más mayor, y que luego la pueda contar él a sus amigos.
Desde luego.
Claro.
Bueno, además tienes ahora, ¿no?, nos comentabas ahora, que sacarte ese carnet de conducir, que convalidarlo. Hombre, yo creo que con esta hazaña ya está más que convalidado, ¿no?
Ojalá así fuera tan fácil.
Bueno, seguro que sí. Bueno, ya nos lo cuentas, ¿eh? Cuando lo saques nos llamas y nos cuentas cómo ha ido.
Vale, perfecto.
Muchas gracias.
Enhorabuena y muchas gracias.
Muchas gracias.
Ahora, Anaí Chávez.
Gracias.
Esta mujer, que consiguió evitar un accidente que podría haber sido, pues, de consecuencias trágicas.
Había un antecedente muy, muy cercano que seguro que a todos los pasajeros les pasó por la cabeza también en Asturias y con consecuencias en aquella ocasión, en ese 3 de septiembre, mucho más trágicas.
Bueno, seguimos hablando de hazañas, pero la siguiente que vamos a contar a nuestros oyentes genera un poquito más de debate. Seguro que a ti te va a generar un poquito más de debate. Ocurrió en Menorca este verano. España es uno de los destinos favoritos de los británicos cuando llega la hora de ponerse el bañador y lanzarse a la piscina o a la playa. El tiempo es fantástico, los paisajes también. Bueno, es lo que atrajo a Stephen Tart, un joven inglés de 23 años. Decidió pasar sus vacaciones en un hotel de un pueblo menorquín llamado Santo Tomás.
Bueno, y Stephen estaba bañándose en la piscina de este alojamiento en Menorca cuando de repente, y siempre según su versión, vio como dos niños se estaban ahogando. Así que el joven dice que saltó a ayudarles y que logró salvar al niño, que tenía 7 años, y a la niña, que tiene 6. El turista dice que el socorrista no estaba haciendo nada en esos momentos para intentar salvar a los pequeños. Así que Stephen se convierte en un héroe hasta el punto de que incluso el establecimiento decide darle un obsequio a este joven. Agustín Navarro es el director del Hotel Victoria Playa.
Bueno, nos dijeron que había sacado esto a los niños y bueno, como agradecimiento por su, ¿no?, por haber hecho esto, pues le mandamos una botellita de vino. Con esto, un agradecimiento por haber hecho algo.
Bueno, hasta aquí todo correcto, ¿no? Se pone en valor su acto heroico, pero ahora este joven inglés, Steven, quiere que le den una compensación económica. Lo de la botella de vino, Antonio, le sabe a poco. Bueno, quiere esa compensación económica por haber rescatado a los pequeños. Se lo pide al tour operador que le organizó el viaje porque dice que le han arruinado sus vacaciones. Dice el británico que le han fastidiado y el hotel no lo ve de la misma manera.
Era por la mañana, preguntamos al socorrista. El socorrista estaba un poco apartado, no se dio cuenta, no reaccionó como tocaba. Socorrista, yo pedí a la empresa al día siguiente que lo cambiara, tal. Pero este hombre no sacó a dos niños del fondo de la piscina, de 2,40 metros de fondo. Un niño a 2,40 metros de fondo se supone que ha tragado agua, que puede tener alguna secuela. Parece ser que los niños estaban jugando una colchoneta y se peleaban y tal y tal. No, los niños salieron, se fueron corriendo con sus padres.
Indemnización rechazada por parte del tour operador.
Parece
pero
lógico, ¿no?
Claro, es que no es la primera vez tampoco que ocurre algo parecido en nuestro país con turistas británicos que son los protagonistas. Recordamos también casos como el de falsas reclamaciones a hoteles españoles por supuestas intoxicaciones alimentarias. Aquello era todo una red fraudulenta. Nos vamos hasta Londres, corresponsal Iván Alonso. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa con los turistas británicos que siguen liándola, eh?
Madre mía, y además es que en Baleares, porque ya están más que acostumbrados, vamos, tienen que estarlo porque llevan años y años buscando este tipo de compensaciones económicas que, como contabais, no quedan en anécdota como esta va a quedar seguramente porque no le van a pagar el dinero y no lo piensa llevar, él dice, hasta los tribunales. Pero es que estos últimos años se han acostumbrado a reclamar los ciudadanos británicos a los tribunales ingleses indemnizaciones de miles de libras que les han costado varios millones al gobierno británico porque decían que se intoxicaban en los hoteles a los que iban y entonces el único requisito que les ponía la agencia de viajes e incluso la justicia británica hasta el año pasado era un vale, una factura de una farmacia en la que hubieran adquirido un medicamento contra esta intoxicación. Entonces, claro, se aprovechaban de eso y entonces en la mayoría de casos que era con alojamiento de todo incluido, pues con los datos ganaban las demandas y las compensaciones al final eran muy cuantiosas. Entonces, claro, por ejemplo, en Mallorca, solo en 2016, se puede leer que los hoteles les reclamaron hasta 50 millones de euros.
Está claro, era una manera de montarse las vacaciones. Iván Alonso, Londres, gracias, como siempre.
Un abrazo.
Pues nada, una vez más.
Cursos de formación a los turistas británicos que vienen a España.
Pero bueno, ya hemos aprendido la lección, ya van aprendiendo tanto en Baleares como en las Islas Canarias, que también
luego dicen de
pasa
la,
esto.
Luego dicen de la picaresca, el de la picaresca española y la británica.
Han leído mucha literatura,
Marta Ruiz y Antonio Herraiz. Mediodía. COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Ya a esta hora hay tres noticias, o incluso más, que debes saber sí o sí. Y te las trae, como siempre, Antonio Herraiz.
Sabíamos que Pedro Sánchez quiere aprobar los presupuestos de 2019 cuanto antes. Sabíamos también que el gobierno no va a tener reparos para ceder a lo que le pidan desde Podemos y desde el resto de partidos que le oparon a la Moncloa. Gastar más y más, aunque haya que subir los impuestos. Y sabíamos también que el gran objetivo de socialistas y podemitas es saltarse el trámite del Senado simplemente porque en esta Cámara tiene mayoría absoluta el Partido Popular y puede ejercer el derecho a veto. Lo que no conocíamos es la argucia que iban a utilizar para bordear la Cámara Alta. No habría acertado nadie o casi nadie. El gobierno de Sánchez ha colado en la Ley de Mujeres Maltratadas una enmienda que permite la reforma exprés de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Es una maniobra retorcida y el Constitucional dirá ahora si es legal o no. La explicación es la siguiente. El gobierno dice que necesita más dinero para mejorar la lucha contra la violencia de género y modifica la ley de presupuestos, la ley de estabilidad presupuestaria. De este modo, a escondidas, bordean el control del Senado y tienen vía libre para aprobar los presupuestos de 2019. Más cuestiones relacionadas con el dinero de todos. Hoy el precio de la luz vuelve a alcanzar un nuevo máximo. El megavatio hora está a 75 euros. Un dato que muy pocos entendemos. Lo que sí te has percatado es que el recibo de la luz hoy es un 17% más caro que hace un año. Hoy comparece en el Congreso la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, para explicar lo que va a hacer el gobierno en este asunto. Y en Cantabria siguen de luto por el asesinato en Estados Unidos de la jugadora de golf cántabra Celia Barquín. Hoy los vecinos de Torlavega y la familia de Celia le han rendido el primer homenaje. El supuesto agresor, un americano de 22 años, le había confesado a un amigo que quería violar y matar a una mujer. La familia tramita ahora toda la documentación para repatriar el cuerpo de Celia Barquina a España.
Bueno, de momento es una idea, pero te planteamos o queremos saber qué opinas sobre esta cuestión. La consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León propone cobrar por usar el probador, por cobrarte una prenda. Esta es la medida que ella propone para salvar el pequeño comercio, porque dice, Antonio, que hay quien va a la tienda, se prueba la ropa y luego la busca por internet, y si la encuentra más barata, pues la compra en internet y no en el pequeño comercio.
Sí, con la internet, para sacar el patrón, pues bueno, para bueno, pues todo tipo de...
La idea es cobrar al usuario solamente por probarse la prenda. Entonces te estamos preguntando por esto en Mediodía Cope. ¿Te parece normal que se quiera cobrar solo por probarte una prenda de ropa? ¿Alguna vez te has probado algo solo para saber cómo te queda para luego comprarla a través de internet? ¿Estás dentro de este cupo que resalta la consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León? Bueno, queremos saber tu opinión, tu experiencia. Antonio, ¿cómo lo pueden hacer?
Es la propuesta que ha hecho la consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, cobrar por usar el probador, por probarte prendas, no especifica. Imagínate que tú te pruebas cuatro pantalones y solo compras uno, que tienes que
pues pagar el uno más los tres que te has probado.
Los otros tres. Bueno, pues queremos saber qué te parece la propuesta de esta consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León. Nos cuentas tus opiniones, lo haces en ese WhatsApp de Mediodía Cope, en el 637-230000, 637-230000, notas de voz, comentarios de audio en este WhatsApp. Es un asunto que genera debate.
Sí, lo vamos a escuchar, así que esperamos
gente,
tu opinión.
Sí, hay mucha gente que acude al pequeño comercio precisamente a eso. Únicamente a ver la talla concreta que busca, se la prueba, toma nota y luego, pues, ¿qué hace? La compra por internet. Y esta iniciativa de la consejera lo que quiere precisamente es salvar al comercio pequeño.
Pues así terminamos el tiempo del espejo y aquí seguimos en COPE en el mediodía con Antonio Raiz y Marta Ruiz. Hola, compañeros.
Hola, José Luis.
¿Cómo estás, José Luis?
Pues sobrevolando y a ver si descubro algo, ¿no?
Pues como mira, la historia solamente que no tienes que fijarte un poquito, José Luis.
Bueno, un poquito, pero un poquito, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, así se ha sentido un funcionario de justicia de Castellón. Como el mismísimo Indiana Jones, José Brock, que así se llama, ha descubierto sin querer un yacimiento arqueológico en Córdoba. Lo más sorprendente de todo esto, Antonio, es que lo ha hecho a través de Google Maps.
Claro, yo no me detengo nunca en el Google Maps y esto de que lo ha hecho casi sin querer, bueno, habría que verlo. Se trata de un importante, eso sí, se trata de un importantísimo hallazgo que no estaba catalogado hasta el momento. Los 600 kilómetros que separan Castellón de Córdoba no lo han impedido dar con este yacimiento. Y como dices, fue de casualidad porque él estaba realmente buscando otra cosa.
Estaba buscando un complejo árabe mandado construir por Almanzor, que se encuentra localizado en las proximidades de Córdoba. Y fue la curiosidad la que me llevó a ello.
Bueno, nos contaba este funcionario, José Brock, cómo este complejo árabe que buscaba, pues es la ciudad de Medina Al-Zaira, es una fortaleza que se mandó construir hace más de 1000 años por Almanzor. José Brock había leído un reportaje sobre esta ciudad hacía poquito tiempo y le llamó la atención que se desconociera la ubicación.
Me sorprendió mucho que con anterioridad las administraciones no hubieran puesto más interés en el tema, dado que era un patrimonio importante y que estaba documentado. Entonces me puse a mirar para ver si encontraba algo.
Y se puso a mirar y a mirar y a mirar y a indagar también a través de Google Maps y siguiendo el cauce del río Guadalquivir en el límite del término municipal de Córdoba y de Almodóvar del Río, pues se detuvo. Algo allí, él vio que allí en el Google Maps, entre Almodóvar del Río y Córdoba, no le parecía demasiado normal.
Me llamó la atención, parecían como si hubieran restos de construcciones en un campo de cultivo, porque se veían como muros, como paredes, bajo tierra. Se veía que el cultivo no crecía al mismo ritmo que el resto del propio cultivo. Hacían unas formas como líneas rectas y entonces me llamó la atención, aunque yo no soy experto en el tema.
Bueno, deja bien claro, José, que no es experto en el tema, es funcionario de justicia en Castellón, pero desde luego intuición y ojo avizor lo tiene bastante desarrollado. Bueno, mandó las imágenes imágenes por correo al jefe de arqueología de la Gerencia Municipal de Córdoba, Juan Murillo, y le contestó que indudablemente acababa de dar con un yacimiento de grandes dimensiones.
Sí, le dijo que había dado con algo importante, pero que no era la ciudad de Medina Alzaira, que es lo que realmente estaba buscando José Brock y que pensaba que había encontrado. Aún así, dar con un yacimiento arqueológico y además a través de esa herramienta que muchos utilizamos,
Maps, ¿sí?
A veces para cotillear, a veces para ver, oye, mira, a ver en mi pueblo qué hay aquí en esta casa o qué hay en la otra, Google Maps, pues tiene su mérito, claro, aunque José era la primera vez que lo buscaba con este propósito.
Fue un poco casualidad también, un poco al azar, entonces no es que me esté todo, buscando todo el día en Google Maps y no. Alguna vez, pues, sí que le he hecho una ojeada para temas agrícolas y eso, pero para buscar restos arqueológicos es la primera vez.
Bueno, pues buscando, al final no encontró ese yacimiento, esa ciudad de Medina Alzaira, pero sí ha encontrado otro yacimiento y va a comenzar a estudiarse, ¿no?, de qué se trata exactamente. Bueno, si se hace alguna exposición y demás, pues dice que él se va a coger el tren, se va a hacer el viaje Castellón-Córdoba, pues para ver en vivo lo que realmente él ya ha visto en lo virtual, ¿no?, por así decirlo.
Tiene que ser el padrino de esa
desde
exposición,
luego,
Bueno, yo me voy a poner a buscar en Google Maps ahora
mismo.
Claro,
lo importante es ser inquieto, Antonio.
Sí, a ver si encuentro
encontrar
algún yacimiento o alguna ciudad musulmana.
Pues seguro, yo te veo, con el atuendo de
Medina Alzaira, por ejemplo, ¿lo encontraremos?
Oye, pues mira, nos podemos poner como objetivo, a ver si antes de que termine la temporada lo encontramos.